Seguimos en Tertulia de Lunes, seguimos con Daniel Buque, Conrado Hughes, Karina Novarese y Marcelo Pereira. Ahora, para preguntarles a propósito de esta serie de actuaciones que viene desarrollando la justicia penal y que hoy van a continuar cuando a la una de la tarde el juez en lo penal, Luis Charles, se constituya en el hospital militar para interrogar al coronel retirado Ernesto Rama. Rama está internado en estado delicado a raíz de un problema cardiovascular y es uno de los oficiales del ejército sobre los cuales pesa un pedido de extradición proveniente de la República Argentina. Pero acá se lo va a interrogar en el caso que investiga la desaparición de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, secuestrados en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1976. Este expediente fue unificado hace poco junto con el de Washington Barrios, militante tupamaro desaparecido el 18 de septiembre de 1974. Por estas actuaciones del juez Luis Charles, ya han declarado en los últimos días, por ejemplo, el teniente coronel retirado José Emilio Gavazo, el coronel retirado Jorge Silveira, el capitán Ricardo Arab, el ex policía Ricardo Medina, el coronel retirado Gilberto Vázquez, el famoso por la fuga, y el teniente coronel retirado Pedro Mato. Y en estas comparecencias de estos militares y policías ante la justicia penal se han producido algunas sorpresas, que sería bueno saber cómo las han visto ustedes. Por ejemplo, Gavazo admitió haber estado en automotores Orletti, eso sí, dice que no participó allí en sesiones de tortura ni malos tratos, pero sí que actuaba como coordinador. Reconoció además haber traído a Uruguay parte del botín que el PBP tenía en la casa de algunos de sus militantes, fruto de un secuestro extorsivo desarrollado en Buenos Aires. ¿Qué es esto? ¿Cómo están viendo ustedes estas novedades?
Bueno, sorpresa que lo reconozcan, porque creo que esto lo habíamos leído desde hace tanto tiempo en diferentes fuentes, que no sé, a mí no me sorprende, tenés razón en que lo aceptan. Varias cosas. Por un lado, yo no sé si es un cambio de estrategia como algo institucional, o es una vivada personal de cada uno de estos militares que dicen, antes de ser juzgados en Argentina, que me juzguen acá. Lo cual no parecería ser tampoco tan certero, por lo que dicen los expertos, igualmente luego de cumplir una pena acá podrían ser extraditados a Argentina para cumplir con otra pena allá. Por otro lado, a mí, viendo un poco esto, me llamaba la atención que no ha habido, por lo menos todavía, en ninguna repercusión institucional en el ejército, tal vez no la haya, lo cual puede ser muy positivo. ¿Por qué? Yo me pregunto, en otra época, hace unos pocos años atrás, esto hubiese generado un gran grito de los están haciendo decir cosas que no son, o no sé, hubiese generado una gran repercusión. ¿Por qué ahora no? Bueno, por varias razones, porque en primer lugar tal vez el contexto no sea el más adecuado como para protestar, o tal vez porque las generaciones más jóvenes de militares por fin están diciendo basta de comerme un sapo por el cual no fui responsable, que paguen quienes, o algunos, yo creo que deben ser algunos solamente de los que hicieron mal las cosas.
Yo creo que se está perfilando un camino que puede ser el camino de, digamos, liquidación de los temas de los delitos contra los derechos humanos durante la dictadura. Y digo uno porque, bueno, hay varios, ¿no? Este está en el medio entre dos caminos. Uno es que solo se juzgue en el exterior a los delincuentes uruguayos, porque en Uruguay predomina la caducidad, que es impunidad, caducidad igual impunidad. El otro extremo es lo que promueve el Pichinete, que es la anulación de la ley de caducidad, y por lo tanto la posibilidad de juzgar a cualquiera que haya cometido delitos en la medida, bueno, que no hayan prescrito, en fin. Y este es una especie de camino del medio, que es, es interesante porque
tiene como punto de partida que el Poder Ejecutivo declaró algunos casos, claro, no abarcados por la ley de caducidad.
Una nueva interpretación de la caducidad por parte de este Ejecutivo, que además curiosamente parece converger con los intereses de algunos de estos criminales. Esto es lo que lo hace viable a mi gusto. Cuando intereses contrapuestos convergen en algún punto, aparecen soluciones, llamémosle soluciones, ¿verdad?
Soluciones entre comillas, porque recordemos que cuando se fugó el coronel retirado Gilberto Vázquez, una de las cosas que él pretendía con la fuga era llamar la atención de los medios, y bueno, fue realizando distintas declaraciones, concedió algunas entrevistas. Y una de las cosas que él decía en esos contactos con la prensa era que se rebelaba contra un pacto, contra una fórmula que les había propuesto a los extraditables el actual comandante en jefe del ejército, que consistía en que se hicieran responsables, que asumieran responsabilidad en este caso, justamente en el caso Soba Mechoso Méndez, para de esa manera terminar presos acá y evitar ir a Argentina, donde el destino iba a ser mucho más difícil.
A ver, yo creo que esto tiene las dos cosas. Eso está bien, yo creo que esa puede ser hasta un plan militar, digamos, de decir que es lo más conveniente, no solo para estos criminales en particular, sino para el conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero esto no es solo evitar la extradición. Para mí esto también es evitar la anulación de la ley de caducidad. ¿Por qué? Porque si se demuestra en la sociedad uruguaya que aún con ley de caducidad, la ley de caducidad no es igual a impunidad, porque existen casos que están fuera de la ley y se juzgan, y los criminales, algunos criminales, pagan por sus delitos, bueno, entonces podría pensarse que no es necesario anular la ley de caducidad. Entonces, sin ser, yo no diría chivos expiatorios, porque me parece que estos son, pero grosos delincuentes, y por lo tanto está muy bien dárselas en la nuca, yo creo que también se puede pensar que la justicia respecto de este tema ya no tiene que ser para el Uruguay un tema de perseguir todos y cada uno de aquellos delitos cometidos, sino un juicio mucho más político y mucho más con vocación de futuro, y que por lo tanto puede estar restringido a algunos casos muy relevantes, ¿verdad? Y en definitiva caminar por esa vía, ahora sí, a una liquidación del tema.
Connie, ¿tú cómo lo estás viendo?
Yo lo estoy viendo desde el punto de vista cronológico. Me parece que hay un factor que está influyendo enormemente. Yo quería recordar algunas cifras. Este año, en diciembre, se cumplen 20 años de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. No es una, digamos, fue ratificada por plebiscito en abril del año 89, pero fue aprobada por el Parlamento en diciembre del año 86, es decir, hace 20 años. A su vez, la mayoría de los hechos que se analizan son episodios ocurridos básicamente en el periodo 72-76. ¿Por qué digo esto? Porque 72 fue el comienzo, con la a partir de abril del 72 y la habilitación de la participación de los militares que estaban estaban desde septiembre del 71, pero que físicamente se comprometieron a partir de la aprobación de del estado de guerra interno de abril del año 72, hasta el fin, hasta el periodo, diría 76-77, en donde en la Argentina, a raíz del golpe, los militares uruguayos tienen permanente vínculo. Es verdad que en 79, 80, 81 hubo episodios aislados, pero es una minoría. Entonces, cuando analizamos episodios de 30 años, como esto de una mexicaneada, robarle la plata que robó el secuestrador con un secuestro extorsivo y traerla, y aparentemente hay discusión, se la patinaron ellos o se la llevaron a su comandante y se aplicó
se quedaron en Argentina, cómo
repartieron, pero es una mexicaneada, es decir, es un robo que le hace uno que antes había hecho un mexicano. Pero de todas maneras estaban excluidos expresamente de la ley de seguridad del Estado, de la ley de cambio.
Ese tipo de delitos estaban excluidos.
Expresamente excluidos.
Sin embargo, los gobiernos anteriores lo consideraron todo incluido. Porque asimilaron caducidad a impunidad.
Claro, es que yo voy a sostener que en realidad esto lo que puede estar significando es la confirmación o consolidación definitiva de la ley de caducidad, en el sentido que el artículo cuarto y el artículo primero, el que habla de que hay cosas que no prescriben, ¿no?, la pretensión punitiva, pueden aplicarse. Y estos 18 casos, o serán 19 o 20, podrán resolver. Y la repercusión a nivel del ejército es muy clara por una sencilla razón. Los oficiales graduados en la escuela militar y en la escuela naval y en la escuela aeronáutica, a partir del año 76, hoy tienen de 48 años para abajo, y por lo tanto son todos los coroneles que hay en el ejército, todos los tenientes coroneles, todos los mayores, son posteriores a esta cosa, no tuvieron participación porque a los cadetes no los hacían participar. Y a su vez, hay 20 generaciones de oficiales del ejército recibidos y formados en democracia, y esas 20 generaciones de oficiales son hoy todos los tenientes coroneles, todos los mayores, todos los capitanes, y por supuesto todos los, digamos, capitanes de navío. Entonces, ¿qué pasa? Es obvio que el país cambió y que seguramente quedó acotado ahora el fenómeno de sus reverberaciones, y por lo tanto, razonablemente, estos señores capaz que han optado por, digamos, a presentarse ante la justicia nacional y no ir a probar a la justicia de la vecina orilla.
Sí, el cambio de estrategia, claro, hay que tomarlo también entre comillas, porque en realidad no es que ante la justicia antes se hubiera seguido una línea consecuente, porque el hecho de que estas personas estén siendo citadas a declarar ante la justicia también es un hecho nuevo de este periodo. No, si aparece, sí,
pero las denuncias son previas, o sea, tienen años los casos.
Bien, pero acordate que justamente parte del entorno de la ley de impunidad fue que no se podía llevar a Gabazo, a Cordero, a Silveira, a estas mismas personas, a declarar a un juzgado en el año 86, hace 20 años va a ser ahora, ¿no?, de que la fecha de comparecencia estaba fijada y había que aprobar la ley de apuro porque estas mismas personas no iban a ir a un juzgado a declarar. Claro, ¿qué pasa? Después hay escalones en esto que son incluso independientes del debate sobre si hay que anular la ley de caducidad, interpretarla, aplicarla como está. Que es, bueno, por supuesto, las mismas cosas que habría tendríamos que haber discutido en su momento, en el año 85-86. Eso fue truncado, hay que retomar eso, lamentablemente con mucho tiempo perdido. Que es, bueno, por supuesto, está claro que hubo un grupo de personas especialmente involucrada en todas estas operaciones represivas, que son estos y algunos otros, ¿no?, porque también, por ejemplo, está aquí ahora con gran protagonismo Gilberto Vázquez, que se le había llevado bastante barata en los años previos, y algún otro que también fue más cuidadoso quizá en su participación, pero eran los que estaban en la pesada. Y además estuvieron involucrados en casi todas las cosas más graves. Por supuesto que esa gente tenía también mandos. ¿Qué pasa con eso? No es sensato pensar, en eso tenía razón Vázquez, que era pensar que la contraparte de Pinochet, de Videla, del Plan Cóndor, era Gilberto Vázquez, José Gavazo, ¿no?, y el Turco Arab. No, acá había mandos, y había una dictadura que estaba integrada por una parte militar y por una parte civil, que estuvo excluida siempre de la ley de caducidad, y que la interpretación siempre la incluyó contra el texto expreso.
Ahí está el caso de Juan Carlos Blanco, procesado sin necesidad, digamos, de rever la interpretación.
No, porque la propia ley dice que son los militares
estuvo preso ante el gobierno
de
Banco.
Dejando decir de todos modos que más allá de digamos, de este camino que la justicia tiene que llegar, que el mensaje tiene que ser ese tan simple y tonto de que la justicia tarda pero llega, todavía falta una cosa más, y quiero insistir con esto. El ejército uruguayo, las Fuerzas Armadas, pero sobre todo el ejército uruguayo, tiene que terminar reconociendo lo que pasó, porque ahora, digamos, si se procesa y se condena por estas causas, bueno, señores, ahora no se hagan más los tontos.
No es la lógica de la guerra quedarte con un vuelto de 2 millones de dólares.
Hay que decir que esto no puede volver a ocurrir, que es lo que está faltando para cerrar definitivamente este periodo.
Falta el mensaje de balsa.